Le vamos a preguntar a Laura Lewin a ver si tiene un reloj cucú en su nueva casa. ¿Qué haces, Laurita?
¿Cómo andamos? Hola, Vero, ¿cómo estás?
¿Qué decís? No, viste que yo decía que en mi casa había un reloj cucú. Y yo decía, ¿habrá relojes cucú en algún lugar? Sí, hay un montón.
De los Mirá, antiguos yo tengo muchas pajarito. Cosas, pero reloj cucú no. No te...
Por ahí es un recurso.
Lamento no poder mandarte fotos para tu colección, pero no tengo reloj cucú.
Bueno, vea, mira, tendríamos que hablar de esto en relación quizás a darnos tiempo para nuestros hijos, porque creo que de esto vamos a estar hablando, tiempo exclusivo para nuestros hijos, estar atentos también a ellos en relación a la escucha. Así que, como todo tiene que ver con todo, nosotros ligamos por ahí siempre los temas. Bueno, hablamos de eso, ¿te parece? ¿Cómo es el tema de la escucha atenta a nuestros hijos, los tips que vos siempre nos regalás para que nosotros podamos siempre poner en práctica? En tu libro decís lapicera en mano, acá directamente el cuerpo para poder accionar directamente, porque a través de los consejos que nos das, Lau, mucha gente dice a través de los mensajes, che, bueno, vos sé que puse en práctica, me dio resultado, hice esto. Esa es la idea, Laura, ¿no?
Sí, pero a mí me da mucha ternura además cuando te escriben a vos o me escriben a mí y nos ponen que escuchan las grabaciones varias veces con cuaderno y lapicera en mano. Así que hay muchos que usan lo de la lapicera en mano.
Sí, tal cual. Y eso le agradecemos muchísimo. Esa escucha atenta está buenísimo. Y esta escucha atenta es la que hoy queremos recomendar para nuestros hijos, Laura, ¿eh? ¿Cuántas veces se dice que no es lo mismo que oír que escuchar? Vos también lo has dicho. Muchas veces se dice que al estar muy, muy ocupados los papás, y lo estamos a veces, ¿no? Preocupados por las cosas que pasan, metidos en el laburo y metidos en cómo solucionar diversos temas de la vida cotidiana. Y bueno, se nos desdibuja el oído y no escuchamos a nuestros hijos como los tenemos que escuchar. Háblanos sobre esto un poquito primero.
Sí, viste que nosotros siempre decimos, Vero, que los chicos no vienen con manual, pero los chicos sí son el manual.
Son el manual,
y viste
sí.
Que hemos contado tantas historias, yo les conté tantas anécdotas también de Anita, de mi hija, en relación a esto. El tema es que la comunicación es, sin duda alguna, una de las habilidades más importantes de la vida. Entonces, la habilidad de conectarnos con el otro, la habilidad de escuchar y de entender al otro desde el punto de vista del que nos está hablando, ¿no? De lo que queremos escuchar nosotros, es muy importante. Esto de poder comprender sin juzgar, esto de poder darle sentido a lo que nos están diciendo, me parece que es muy importante que lo trabajemos nosotros, no solo nosotros mismos, sino mucho más también en ayudar a nuestros chicos desde chiquititos a desarrollar esta habilidad para poder escuchar y para poder comunicarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar en los chiquititos una escucha activa? Lo primero que tenemos que entender es que esa escucha tiene que ver justamente con la comunicación. Y si no les enseñamos desde chiquititos a comunicarse, y después de adolescentes, no van a poder seguramente tener esta habilidad de comunicarse con nosotros, de abrirse, de compartir sus sentimientos. Y viste que muchos papás después se quejan, no me hablan mis chicos. Y si nosotros no nos dedicamos desde chiquititos a comunicarnos, a abrirnos y a dedicarles tiempo, y yo siempre digo, ¿no? Si no le prestábamos atención a las cosas chiquititas, ¿por qué van a querer ellos compartir sus cosas grandes con nosotros?
Sí, es, tal cual.
Entonces, me parece que hay cosas que podemos hacer, como por ejemplo, primero y principal, buscar esos momentos de encuentro. Sí, muchos papás se quejan que los chicos no hablan, pero justamente les quieren hablar cuando están en la mitad de un partido de fútbol, cuando están con los amigos. Entonces, hay que poder buscar esos momentos de encuentro. Y podemos acercarnos a través de diferentes maneras. Desde, mirá mi amor lo que te preparé, tal vez un bizcochuelo rico, desde un masaje, desde no sabes lo que te quiero contar y empezar el grande por empezar a hablar. Este tema de poder escuchar sin juzgar. Muchas veces los chicos no nos cuentan sus cosas porque lo primero que hace el adulto es salir a juzgar lo que le está diciendo el otro. Entonces, tratar de escuchar sin juzgar para que el otro tenga ganas de contarnos, ¿no?, cosas. Mostrar empatía. Poder parafrasear cuando los chicos nos dicen algo. ¿Y qué es parafrasear? Volvérselos a decir con nuestras propias palabras para que ellos vean que realmente los escuchamos. Yo les cuento siempre la historia de Anita, que la gente se ríe mucho, el de mamá estás acá o en la China, ¿no? Mamá, sí. Anita nos sirve, le da un abrazo, y cuando me está abrazando me dice, ma, ¿estás acá? Sí, mi amor, estoy acá. No, estás en la China. Claro. Como diciendo, estás acá, pero mentalmente sí, no estás
lado,
acá.
Claro.
Y eso es lo que yo digo, cuando digo que los chicos son el manual, porque ahí tu hijo te está diciendo, mamá, quiero que estés acá abrazándome, pero mentalmente también quiero que estés conmigo, quiero que estés conectada conmigo. Entonces, ese tema de estar y estar con conciencia plena es lo que los chicos nos demandan. Muchas veces también decimos, ¿viste? Cuando el nene dice, ma, espera un minuto, ma, espera un minuto, ma, espera un minuto. Y hay chicos que se pasaron la vida esperando porque nunca llegó ese minuto.
Total.
Se medio contofe, ¿viste? Otra cosa también que es importante es este tema de qué tipo de preguntas hago. Mi amor, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿La pasaste lindo? Sí. Y ahí se terminó el diálogo. Bueno, pensar qué preguntas voy a hacer para comenzar un diálogo, ¿no? Este tema de, por ejemplo, preguntas abiertas, ¿no? Contame, no sé, ¿qué aprendiste hoy? ¿A quién tuviste que ayudar hoy? ¿Quién te ayudó hoy? Y cuando estamos conectados con los chicos, estamos conversando, hay cosas que también tenemos que evitar. Evitar las distracciones, evitar las interrupciones, evitar el juicio de valor que recién decíamos, ¿no? El minimizar las emociones es otro tema importante. Cuando yo, no sé, si mi hijo tiene miedo, ay, mi amor, eso no es importante, no tengas miedo. Y no le estoy respetando sus emociones. Entonces, para que los chicos quieran hablar con nosotros, tienen que sentirse comprendidos, tienen que sentir que nosotros tenemos esta empatía y podemos ponernos en el lugar de ellos. Es decir, sacar este tema del síndrome del experto, que yo digo mucho, ¿no? ¿Y cuál es el síndrome del experto? Es esto como que el adulto, viste, ya tiene la solución para todo, inclusive antes de que el nene te lo haya contado. Y para poder hablar mejor con ellos, no te olvides que si los chicos son chiquitos, te conviene agacharte, ponerte a la altura de ellos, mirarlos a los ojos. Y mientras haces esto, tomarles, no sé, la carita con tus manos, o poner tu mano en un hombro, o agarrarle la mano. Esta conexión física también es importante. Importantísimo no interrumpir lo que nos están diciendo, ¿viste? Muchas veces porque estamos apurados, hasta les completamos las oraciones. Sí. Muchas veces porque estamos apurados, los apuramos. Bueno, dale que estoy apurada. Y no les damos el tiempo necesario para los chicos. Y con eso también en lo que estamos interfiriendo es en el pensamiento crítico, porque si no lo dejamos pensar, porque nos estamos apurando todo el tiempo, entonces claramente después, evidentemente, van a dejar de comunicarse tanto como nosotros quisiéramos.
Esto del pensamiento crítico que también pasa en el aula, ¿no? Mucho hemos hablado sobre esto. ¿Cómo fomentarlo? Sí. Porque, claro, en esto que decías, primero subestimar al chico muchas veces, es decir, pero no tengas miedo, esto ya está, y ya está, ahí está, y lo subestimamos y decimos, bueno, ya está, esto debe ser una cosa de chicos. O nos cuentan cosas súper importantes.
Para ellos.
Y nosotros, con esta tesitura de adulto, o este superior e inferior, que muchas veces lo seguimos aplicando en estas relaciones, decimos, no, esto es nada, esto no vale, ¿no? Y esto también tiene que ver con el terminar la frase que decías vos, saber esperarlos. Pero fundamentalmente, el habla para la persona, nosotros que somos comunicadoras, Laura, ¿no? El habla para la persona, terminar de comunicarse, hace también a la autoestima, pero hace también a esto que decías, que es el pensamiento crítico. Háblame un poquito más del pensamiento crítico, porque no solamente sirve para quienes están formando a los chicos en las escuelas. Desde el vamos, en la casa, también lo podemos fomentar, ¿no?
Ni hablar. Cuando hablamos de pensamiento crítico es enseñarles a los chicos a pensar. Y esto no significa enseñarles qué pensar. Significa enseñarles a pensar, y a pensar se enseña. Y para que ellos puedan pensar, tienen que tener la libertad de saber que no hay nadie que los está juzgando enfrente. Es decir, tenemos que darles esta seguridad emocional para que ellos puedan animarse a expresar sus ideas. Y bueno, cuando hablamos de educación hay muchísimos ejercicios, ¿no?, que podemos hacer para trabajar este pensamiento crítico. Pero si estamos en casa, este tema de cuando estamos cenando todos, contar nuestras experiencias del día, preguntarle la opinión al otro, pero preguntársela en serio, no por compromiso, ¿no? Cuando el papá, no sé, le dice, ¿y vos qué pensás, mi amor? Y está con el celular, viste, mirando su celular, viste, hay una parte del mensaje que al nene le llega y es, no le interesa nada lo que me pregunta, o sea, me lo pregunta por compromiso, ¿no? Entonces, prestar atención no solo a que dejemos todos los celulares de lado, que tomemos nosotros conciencia también de nuestro lenguaje corporal para abrir esta comunicación, ¿no? Bueno, a ver, vos qué pensás, viste, con los brazos cruzados y ya, viste, cruzándome casi a la puerta de la cocina para irme a la habitación. Es decir, tenemos que generar el espacio para que los chicos quieran hablar. En el colegio hay un montón de ejercicios que podemos hacer, desde leemos una historia y entonces de la historia yo les pregunto primero, bueno, ¿cuáles son los puntos a favor por los cuales vos estás de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos por los cuales vos no estás de acuerdo? ¿Y cuál es tu conclusión? Entonces él, en vez de copiarse lo que dice el amigo de al lado, va a tener en cuenta sus puntos a favor, sus puntos en contra, y a partir de ahí genera su propia su propia conclusión. En casa, este tema de preguntarle la opinión a ellos y a enseñarles, que eso me parece que es muy importante para el tema de la comunicación, que en vez de descalificar lo que dice el otro, lo que tenemos que aprender es a mejorar nuestro propio argumento. Porque muchas veces, y esto se ve en la sociedad todo el tiempo, Vero, esto se ve en las redes sociales todo el tiempo, la gente que sale a descalificar, a criticar al otro, bueno, en vez de criticar al otro, ¿por qué no mejorás tu argumento? Entonces tal vez lo vas a poder convencer. Pero parece que las habilidades de la comunicación son importantes no solo en el adulto, no solo en el nene, no solo en casa, es en todos lados y todos. Porque si no, después lo que te encontrás es esto lo que pasa en la televisión, que hay violencia verbal todo el tiempo, a veces hasta hay violencia física. ¿Y por qué? Porque no saben comunicarse, porque no saben hablar desde su punto de vista sin invadir al otro, sin agredir al otro, sin descalificar lo que dice al otro.
Por eso me parece súper, súper importante, Lau, en este sentido, respetar los momentos que tenemos juntos con nuestros hijos. Si es toda la familia, muchísimo mejor. Vos hablabas de situaciones donde a veces estamos un poco a las corridas, pero se puede, ¿no? Mientras vamos camino a casa caminando, quizás caminar y no usar tanto el auto, bajarnos antes del colectivo y poder caminar. El caminar nos ayuda un poquito más a soltarnos o a poder conversar. Pero sobre todo, qué sé yo, la cena, me imagino, ¿no? Donde generalmente las familias pueden juntarse. Y allí estos tips que también dabas, ¿no? Ojo con las pantallas, ojo con tener el celular, que lo hacemos. El celular en la mesa, por si nos llega un mensaje.
Hoy dijiste algo clave cuando empezaste y el tema del reloj cucú. Y a mí este reloj cucú me hace pensar en una palabra, que para mí es la palabra de mi libro Fuertes y Felices. La palabra para mí es calma. Para mí es la palabra del año, calma. ¿Por qué es la palabra? ¿Por qué es tan importante para mí esta palabra calma? Estamos corriendo todo el tiempo. Corremos por el trabajo, corremos el colectivo, corremos porque nos apuran, corremos porque vivimos apurados. Y en este vivir apurados, muchas veces no podemos ni pensar. Y muchas veces reaccionamos en vez de responder. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a disfrutar un poco más el presente, en vez de estar siempre anclados en el pasado o siempre disparados al futuro. Cuando podemos tener conciencia plena y estar en el presente, ahí podemos disfrutar de una linda conversación con los chicos, de ir a la habitación y tomarnos este ratito cuando se acuestan para contarles un cuento o para pensar qué va a pasar mañana, cuáles son las mejores cosas que te pasaron hoy, poder conectarnos desde la tranquilidad, porque si nosotros nos conectamos desde el apuro, el chico también percibe esto. Y la vez pasada, no me acuerdo en qué momento decíamos, ¿no? Viene papá agotado de trabajar, se tira en un sillón, con cara larga, no quiere que se le acerque nadie. ¿Qué imagen de futuro le estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Cómo van a querer ser adultos si piensan que la adultez es siempre estar apurado, con cara larga, enojado y con problemas? Entonces, poder parar para comunicarnos de una manera tranquila, de una manera placentera, desde el corazón, es lo que hace que podamos también todos aplacarnos y nosotros también volver de este estrés del día a diario. Y creo que ahí los chicos nos pueden enseñar muchísimos a nosotros los grandes. Y cuando los apuramos, dale, apúrate, no me olvido nunca. Hace un par de años le decía a Anita, dale, Anita, apúrate, dale, Anita, vestite, dale, Anita. Y en un momento Anita se para y me dice, mamá, ¿para qué me tengo que apurar? Claro. Y ¿sabes qué? Tenía razón, para nada. Sí. Los metemos nosotros en nuestro ritmo, nosotros en nuestro apuro. Y ahí es donde digo, si nosotros podemos conectarnos con ellos y aprender de estas cosas, es donde ahí podemos tener esta calma. Otro ejemplo que te di 50 millones de veces, pero bueno, siempre hay gente nueva, me parece, escuchando la radio, ¿no? Así cuando entré chiquitito y yo estaba en la computadora escribiendo algo, libro, lo que sea. Ma, espera un minuto, ma, espera un minuto, ma, espera un minuto, a la puerta me apagaba la CPU.
Te apagaba la PC.
Yo te juro por Dios, te lo juro que me apagaba la CPU. Y yo en vez de enojarme, en este sentido, me agradezco que siempre me paré a ver qué me estaba enseñando mi hija, me paraba y decía, y tienes razón, me estás llamando, me necesita. Entonces no puedo siempre poner las necesidades del hijo detrás de mis propias necesidades. Tenemos que anticiparnos. Entonces, si ella me necesitaba, eso de poder parar y poder conectar, también es verdad que no estamos a merced de ellos todo el tiempo y que ellos también tienen que aprender a tener paciencia y que también tienen que aprender que hay un momento para cada cosa. Pero muchas veces los chicos nos necesitan y nosotros por seguir en nuestra vorágine no conectamos con esas necesidades.
Vamos a hacer la primera pausa y ustedes, ¿qué opinan? ¿Y qué preguntas tienen sobre la necesidad de escucha primero de los chicos? ¿Sabemos escuchar como papás? Es la pregunta. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los momentos que cada uno de ustedes que están escuchando la radio buscan para poder dialogar con los niños y sobre todo poder escucharlos, que es fundamental? Después de la pausa, Laura, podemos hablar de esto, de anticiparnos, de aprender a tener paciencia en la vorágine del mundo, de tener un tiempo especial con cada hijo, porque por ahí tenés más de uno y tenés varios, y cada uno de ellos es particular. ¿Cómo hacerlos sentir únicos? ¿Cómo hacerlos sentir que nos importan y que verdaderamente son escuchados? Si te parece, Lau, después de la música.
Dale, y además, importantísimo para cerrar, la importancia de la cortesía. El primer paso para enseñarles a los chicos a ser corteses es ser cortés uno, por eso es importancia de conectarse. Dale, después de la música seguimos.
Me preguntó mi niño qué era la vida. Le dije que una rosa llena de espinas. De los sueños me dijo saber quisiera. Son pájaros del alma que a veces vuelan. Me preguntó mi niño qué era el futuro. Le dije la esperanza de cada uno. Si sabía, me dijo de las promesas. Son palabras que a veces no hallan respuesta. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. De la muerte me dijo saber quería. Le dije que era un viaje solo de ida. Y de saber entonces que era infierno. Le dije son los hombres sin sentimientos. Y de Dios me pedía que yo le hablara. Le conté que era el todo como la nada. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega la envidia por contestarme cosas nunca aprendidas.
Pues descubrí que al hombre nada le alcanza cuando pierde a ese niño que hay en su alma.
Y pregunta qué va, y pregunta qué viene.
Preguntando se llega donde uno quiere.
Y pregunta qué va,
y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere.
Como cada miércoles recibimos a Laura Lewin, especialista en educación. Ella es capacitadora, es tallerista, viaja por muchos lugares del país y también del mundo, brindando talleres al respecto de la educación, tanto para docentes como para directivos y como para papás. Ahora con su nuevo trabajo, Fuertes y Felices. La verdad que contentos también con este trabajo. Laura, hablamos de la cortesía y hay algún mensaje por acá también que nos habla un poquito de esto. Un oyente que no se identifica desde Córdoba dice: la genia de mi abuela nos pide que cuando la vamos a visitar pongamos los celulares en una canastita para que podamos dialogar en el ratito que estamos con ella. Algunos nietos se han enojado, pero luego lo comprendieron. Verdaderamente pienso que para hablar de cortesía me parece buenísimo leer este mensaje para que nosotros sepamos también imitar algunas cosas que dan resultado, aunque parezcan difíciles, poder pedir de buena manera algunas cosas y poder ofrecer alguna alternativa para poder dialogar, me parece y me resulta fundamental, Laura.
Absolutamente. Yo te conté también siempre lo mismo que la abuela. Para cenar en casa, celulares apagados afuera. O sea, cenamos y nos miramos a los ojos. ¿Cuántas veces? Yo te los invito a que vayan a cualquier, no sé, bar, restaurante en algún momento y vas a ver que no están conectados los unos con los otros. Y cuanto más conectados estamos, más desconectados estamos. O sea, cuanto más conectados con la tecnología, más desconectados los unos con los otros. Y el tema del celular es tan pero tan importante que lo que el otro básicamente te está pidiendo es: dame bolilla, estate conmigo en serio. Cuando yo tengo momentitos de, no sé, de tomar un cafecito conmigo, con mi esposo, un mate, o cuando vamos a tomar algo, nada, celulares al medio de la mesa, porque si no, es verdad, viste, el celular es como que te genera una especie de atracción difícil de resistir. Entonces, lo que uno está pidiendo es: dedícame tiempo a mí. Y lo que el nene te pide es también eso, es tiempo para ellos. Por eso me parece buenísimo una técnica que podemos trabajar, es el tiempo especial para los chicos. Sí. Entonces, cuando le dedicamos un tiempito a ellos en serio, un tiempo de calidad, un tiempo para conectarnos, lo que hacemos es demostrarles que mamá y papá están acá para ellos. Entonces, si vos tenés un hijo, es fácil, porque es para ellos. Y en general, el que tiene un hijo muchas veces lo hace, sin darse cuenta lo hace. El que tiene más de un hijo, a veces se te complica. Sí. Y muchas veces los problemas de celos tienen que ver con esto, ¿no? Que el nene, que era hijo único, que quiere volver a tener esos espacios de privilegio que no tenía que compartir con nadie cuando era hijo único. Entonces, poder pensar en un tiempito especial para cada uno de nuestros hijos por separados, lo que van a hacer es que ellos sientan que tienen un regalo especial, ¿no? A mí me parece que poder darles un tiempo especial a los hijos es darles un regalo. Entonces, ¿qué es el tiempo especial? Es este tiempo planificado, ¿no? Este tiempo pensado, agendado para compartir con los chicos. Tiene que ser mínimo 10 minutos, mínimo 10 minutos. Y si lo puedo hacer todos los días, maravilloso. Y si no, agendarlo con ellos, una o dos veces por semana, media horita. Y puede ser desde regamos las plantas juntos, sacamos al perro, o vos propones una actividad, una vez la propone el hijo, otra vez la propone el padre, otra vez lo proponemos consensuado. Pero en este tiempo, que es para ellos, les damos el 100% de nuestra atención.
Y vos hablás de 10 minutos, y muchos se preguntarán, ¿10 minutos nada más? Fíjate y cronometrá los 10 minutos que tienen que ser sin distracciones. Es decir, que no tenés que estar con el celular pipeando a ver qué pasa, a ver si mirás por la ventana, a ver quién pasa por ahí, o te distraes si está la televisión prendida. Son 10 minutos sin distracciones. A ver quién lo hace y nos cuentan, Laura. Porque verdaderamente vos hablas de 10 minutos. 10 minutos nada más. Hay que hacerlo para ver cómo lo van.
¿Sabés qué? Y sabes qué, además, y me parece que esto también es importante, nosotros siempre le decimos a los chicos que los queremos, ¿no? Que los amamos. Sí, sí. Pero ¿por qué tendrían que sentir que los amamos profundamente? ¿Qué signo real les estamos ofreciendo? Entonces, a veces son, ¿no?, gestos chiquititos, en donde se filtra un poquito ese amor que decimos tener. Pero más que sean gestos y que sean, viste, que el nene tenga que poder captarlos, está buenísimo planificarlo en donde él sienta que tiene tiempo con sus papás, sin celulares, sin apuros. Y acá también le estás enseñando el tema de la paciencia. ¿Por qué de la paciencia? Porque si todos los jueves yo te voy a buscar al colegio y tenemos un tiempo especial para nosotros, le estoy entrenando la paciencia de que espera el próximo jueves para poder repetirlo. Entonces, me parece que está buenísimo esto de tener este ratito con ellos para poder acercarnos, para poder conectarnos y para mostrarle al otro que estamos ahí para ellos. Y además te aporta tranquilidad. El chico ve que lo tenemos en cuenta, que queremos estar con ellos, porque muchas veces los chicos piensan que los papás no quieren estar con ellos. ¡Ay, qué bueno que tenés un programa! Así yo puedo dedicarme a no sé qué cosa. ¡Ay, qué bueno que hoy salí con tu papá! Y entonces yo, ¿entendés? Entonces eso de que ellos vean que nos importan y que nos gusta estar con ellos está buenísimo. Y además genera más confianza, ¿no? Así que bueno, me parece que sea lo que sea, ¿no? Desde regar las plantas juntos, desde ir a hacer las compras, desde hacer el programa que quieran ellos, de tirarnos al piso si podemos para jugar un rato con ellos, leerles en la cama, prepararles un baño con espuma y estar con ellos poniendo música linda, y darnos un espacio. Y hay cosas que no significan ni siquiera plata. Si yo le preparo la bañadera, un baño de espuma, y le pongo un poquito de música, y le apago la luz, y me siento al lado a, no sé, a leer un poema, o a contar un cuento, o a que me cuente cómo le fue en su día, es una conexión tan pero tan divina que lo que hace es fortalecer ese vínculo de padres e hijos. Pero de vuelta, si corremos todo el tiempo, no les estamos dando esos espacios que ellos necesitan y que los ayudan a bajar, a tranquilizarse, a tener más confianza en nosotros, a conectarse básicamente.
Y hay algo fundamental, que el tiempo que le dedicamos a ellos sirve, y la escucha a su vez sirve fundamentalmente para conocer quiénes son. Porque como decimos, los hijos no son un cuenco que tenemos que llenar. Los hijos ya vienen con una potencialidad preciosa, hermosa, que ellos mismos van a tener que descubrir, pero nosotros también como padres. Es decir, si el baño de espuma, veo, la escuché a Laura Lewin y le hice el baño de espuma y mi hijo me sacó corriendo, porque la verdad que no le gustaba eso. Bueno, hay que ver qué es lo que le gusta a esa persona, que es persona. Decimos personita, pero es persona. Ellos vienen con sus gustos, con sus habilidades, con sus potencialidades. Y queremos nosotros, a través de esa escucha atenta y ese tiempo, poder descubrir ese tesoro. Y me parece que esto resulta fundamental, Laura.
Claro, y además necesitamos darles nuestra paciencia. Porque vos les estás enseñando también a manejar sus emociones a ellos, a conectarse con ellos. Y vos necesitas enseñarles a que vos estás ahí incondicionalmente para ellos. Entonces estás siempre apurado, nunca tenés tiempo para ellos. ¿Dónde le estás mostrando con hechos y con, con hechos que vos realmente estás ahí? Entonces vos podés mandar a tus hijos al mejor colegio que quieras, podés pensar en buenísimas universidades, pero si vos no les enseñás a ellos a conectarse con los demás, a tener empatía, autoconocimiento, a desarrollar su inteligencia emocional, ni las mejores notas, ni los mejores colegios los van a ayudar a que tengan la mejor vida que puedan tener. Y para eso vos tenés que conocerlos y tenés que dedicarles tiempo. Por eso este momento especial con ellos te ayuda a lo que decís vos, a conocerlos, a conocer sus gustos, sus necesidades. Solamente hablando vamos a poder ayudarlos para seguir guiándolos, seguir acompañándolos. Yo no me olvido que a Anita, por ejemplo, no le gusta ir a dormir a la casa de sus amigas. No le gusta. Sí, tiene 9 años y no le gusta. Y el año pasado, hablando con ella, yo quería ver un poquito por qué era esto que no le gustaba, porque muchas de las amiguitas sí iban a dormir a casa de amigas. Y en un momento me contó que ella le daba mucha vergüenza la mañana después, el despertarse y tener que desayunar con gente que tal vez no conocía tanto, ¿no? Como que le daba mucha vergüenza eso. Entonces cuando yo pude de repente hablar con la mamá de alguna de sus amigas y les decía, che, le da un poco de vergüenza esto, ¿se te ocurre que tal vez puedan desayunar las nenas juntas como para ir dándole confianza en esto de estar con una familia que no sea la de ella? Y pudimos trabajarlo, ahí es que ella pudo ir resolviendo esta situación para poder conectarse mejor. Pero si yo no hubiera tenido abierta la conexión con Anita, abierta la comunicación, y si Anita no confiara en mí, yo tal vez nunca me hubiera enterado por qué era que no quería ir a dormir a la casa de sus amigas. Miguel tiene su familia afuera, yo también, es como que ella no está tan acostumbrada, viste, eso de irse a dormir a lo del tío, irse a dormir a lo de la abuela, viste, claro. Que muchos chicos sí lo tienen, con el caso de Anita no lo tiene, entonces el tema de ir a dormir a la casa de una amiga era un tema para ella, pero si no tenemos este tiempo de conectarnos con ellos y de escucharlos y de conocerlos, no van a poder confiar en nosotros para contarnos estas cosas que son tan importantes para seguir guiándolos.
Tenemos preguntas y tenemos por allí algunos comentarios lindos. Mariano dice a través de Facebook, hola, buen día, muy lindo el programa con Laura, verdaderamente una genia. Laura, pregunto, ¿cómo hacemos a la mañana que estamos cansados y a veces no nos podemos levantar y terminamos gritando o enojándonos para que hagan o desayunen los chicos? Ya intentamos cambiar el desayuno, acostarnos más temprano, pero no funciona. Siempre terminamos corriendo para llegar al colegio. ¿Qué me recomendás? Pregunta Mariano.
Mariano, para mí lo mejor es levantarse 15 minutos antes. Y vos me vas a decir, oh, 15 minutos, con lo que yo quiero dormir a la mañana. Estos 15 minutos más temprano te salvan la vida, porque tenés un ratito para desayunar en familia, tenés un ratito para hacer un desayuno rico, que no sea, viste, algo parado. Son 15 minutos para que cada uno hable de su día, y te lo digo desde la experiencia, porque yo era de las tuyas, la que toda la vida me levantaba, me tomaba un café, y cada uno se iba y desayunaba lo que podía cuando podía. Hasta que hace algún tiempo, sabiendo, por supuesto, la importancia del desayuno, que tiene que ver con que el cerebro necesita combustible y que los chicos rinden mucho mejor cuando desayunan, y bueno, me propuse que nos levantáramos todos un ratito antes, yo preparo el desayuno y nos juntamos. Y el hábito se genera rápido, no es que necesitas 2 años hasta acostumbrarte. Después de algunas mañanas, ya es como que el cuerpo mismo se acostumbra a levantarse antes y no te cuesta tanto como te cuestan los 2 o 3 primeros días. Es como ir a caminar, ¿no? Que al principio te cuesta, pero una vez que te pusiste las zapatillas, el cuerpo mismo te pide hacer ejercicio. Entonces, si vos te pudieras levantar un ratito antes para dedicarle tiempo y este desayuno es placentero, yo te aseguro que todos van a querer participar. Y lo otro que a mí me ayuda mucho es el humor. Ya no me olvido nunca, Dianita tenía una remera de una marca deportiva, ¿no? De Nike. Entonces decía, grande sí. Nike en la remera. Entonces viene y yo digo, hola, Nike. Nike, viste, diciéndolo, castellanizándolo. Y ella se rió. Entonces toda la mañana cuando se levanta, cuando viene esa remera, le digo, hola, Nike. Y ya viste como que te reís de una pavada. Pero cuando vos empezás el día con humor, ¿no? De una manera desdramatizada, en vez de, vamos, vamos, que se, chicos, por favor, 5 veces dije que se levanten. Eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros no podemos sostener hábitos y rutinas que no sean positivas para nuestro hogar. No podemos sostener rutinas que atenten contra la armonía y el buen humor de la familia. Entonces, si vos ya te das cuenta que levantarse a la mañana es una tortura, que nos levantamos de mal humor, bueno, paremos, ahí está mi palabra de vuelta, calma. Para 3 minutos, respirá y pensá conscientemente qué podemos hacer para cambiar estas rutinas. Entonces, desde 15 minutitos más, empezar con el humor, y para eso tal vez vos necesites levantarte y hacer un poquito de caminata para cambiar el humor. El caminar es buenísimo para segregar todos los químicos positivos y todos los químicos felices que nos dan bienestar. Entonces a veces será cuestión de levantarnos medio antes, ir a hacer una caminata, y cuando volvés ya, volvés de mejor humor, porque químicamente, ya no depende de vos, ¿sí? Tu cerebro va a segregar un montón de químicos felices que tiene que ver con la dopamina, tiene que ver con la serotonina, tiene que ver con la, todos los químicos felices que te ayudan a estar bien, con las endorfinas, y ya eso solo va a hacer que vos enfrentes la vida de una manera más positiva. Pero para esto hay que tomar decisiones, y muchas veces, lamentablemente, no tenemos tiempo de tomar decisiones. Corremos, 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 la vida nos lleva a puestos, y cuando nos queremos dar cuenta, todos los días hemos desayunado a las apuradas, todos los días hemos empezado el día de mala manera, hemos predispuesto mal a la pareja o a los hijos. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar un poquitito, el parar y tomar buenas decisiones para la familia.
Yo insisto también en seguir pensando que los niños son personas para poder respetarlos de buena manera. En este ejemplo que daba nuestro querido amigo Mariano, que decía sobre cómo cuesta, ¿no?, poder levantarse, sobre todo cuando son unos cuantos en la familia, y poder concordar un buen clima y no estar a las corridas. ¿A quién le gusta que lo levanten de una? Decía, colegio, al colegio, vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. ¿Por qué no con un poquito más de tiempo? si los chicos, si uno los pasa, ¿no? Me pasa. Yo decía, bueno, a ver, que llegamos tarde de nuevo y vamos, dale, y levantate, dale, que llegamos tarde, es la frase, ¿no? ¿Y por qué no me levantaste antes, mamá? No, ¿por qué no me levantaste antes si sabemos que tenemos que tomar la leche, hacer ese pancito con dulce de membrillo, para poder desayunar, un pedacito de banana, y después irnos al colegio, cambiarnos tranquilos e irnos al colegio caminando? ¿Por
qué? Y eso, Vero, muchas veces va a ayudar también si te acostás medio antes. Entonces,
sí, ni hablar.
Tanto como levantarse 15 minutos antes, es tal vez acostarnos media hora antes.
Sí,
a mí algo que me ayuda muchísimo es a cenar temprano. Nosotros en casa cenamos a las 8, y alguno se reirá, ¡ay, qué temprano! Es ahora, yo estoy recién volviendo a mi casa. Bueno, será cuestión de sentarnos, ver nuestros horarios, ver qué se puede hacer en nuestros horarios. A mí me sirve cenar a las 8. Entonces, 9 menos cuarto, ya estamos, viste, no sé, nos vamos a ver tener un rato juntos, o charlamos un rato, y Anita, 9:30, está durmiendo. Entonces, si ella duerme bien y descansa bien, también se levanta de mejor humor a la mañana siguiente. Pero si los chicos duermen a la hora que quieren, viendo la tele que quieren, y sin tener en cuenta la cantidad de horas que necesitan dormir en función de la edad de cada uno de los chicos, y ahí también como papás somos responsables. Entonces, de vuelta, para poner límites, no hay que estar enojado, hay que estar convencido. Y manejar las rutinas en casa depende de los adultos, no de los chicos, ¿no? Es el famoso quién manda en casa que siempre decimos. Bueno, mamá y papá tienen que tener clara cuál es la estructura de hogar que nosotros queremos. Y en ese sentido vos hablabas mucho del tema de las personas, ¿no? Y de tratarlas con respeto. Entonces, yo creo que, y esto es algo que digo muy claro también en el libro, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad en relación al vínculo que tenemos con nuestros hijos. Tenemos que dejar de verlos como personitas a las que hay que controlar y comprender que son seres humanos que tenemos que respetar y acompañar en este viaje, ayudándolos a qué, a estar lo mejor preparados para la vida adulta que van a tener. Que ellos sean pequeños y sepan menos que nosotros, no nos da el derecho ni de tratarlos mal, ni de lastimarlos física o emocionalmente. Entonces, como papá, tenemos que respetarlos como personas que merecen y necesitan amor, seguridad, respeto y guía. Y en este respetarlos, en este guiarlos y en este acompañarlos, está el tema de la estructura. Y la estructura y los límites tienen que ver con que desayunar se desayuna, no lo decide el nene. Cuando un nene de 6 años va al colegio sin desayunar, no es culpa del nene, aunque al nene no le guste desayunar, es culpa del adulto. Cuando un nene se queda viendo tele hasta las 2 de la mañana porque se enganchó con una serie de Netflix, no es culpa del nene, es culpa del adulto que no estuvo ahí para reglamentar cuánto tiempo se puede ver televisión. Entonces, el ser papá no es ser amigo de los chicos. El papá que dice, más que un padre, yo soy un amigo. Pobre chico, porque no tiene padre, está huérfano. El nene necesita de estos límites y de esta estructura. Entonces, tener el hogar que queremos, tener el hogar que nos merecemos, tener el hogar que anhelamos, tiene que ver con la toma de decisiones. Y cuando la decisión la toma el menor, después no nos podemos quejar de que no pasen las cosas que nosotros queremos.
Absolutamente, súper clara. Laura, vamos a una última pausa. Tenemos preguntas de nuestra querida audiencia. Llámanos, está por allí Laurita y Gabriel. Beso para ellos que están atendiendo el 0800-17-7 o aprovecha este espacio hermoso para hacer preguntas a través de WhatsApp, el 3518-171-593. Laura Lewin junto con nosotros.
Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
A gente dança e a gente não se cansa. assim um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito.
Bellísimo tema, Tribalistas, Bella Infancia se llama, Bella Infancia. Hermosa la letra también, ¿no? Eres así un sueño para mí, dice, y cuando no te veo pienso en ti, desde el amanecer hasta que me acuesto. Un poco esto es lo que también sentimos con nuestros hijos, ¿no? Eres así, como un sueño. Y ahora ese sueño, bueno, se materializó, se hizo realidad. ¿Cuántas veces muchos deseamos que la llegada de nuestros hijos? Y cuando están, bueno, hay que ocuparse y hay que conocer de este arte que significa también la educación para con ellos. Por eso cada miércoles Laura Lewin nos ayuda y un montón. Y así lo dice la gente, querida Lau, muchos que te están agradeciendo. Dice, gracias Laura por el conocimiento que brindas a través de la radio. Aplico cada cosa y soy una de las que sigue escuchando una y otra vez los programas en las grabaciones. Un oyente que nos sigue. Identifica por acá. Dice por acá, ¿y cómo se hace para que la gente joven escuche a Laura Lewin? Sería tan productivo, no sé cómo hacer. Y bueno, ahí podemos viralizar los programas que se suben a la página de la radio y a partir de allí, bueno, se puede viralizar o también ingresar a lo que es el Facebook de Laura, Laura Lewin Online. Ahí hay un montón de contenido también para poder compartir. Si conoces alguna persona joven, ¿no? Me parece, Laura, ¿no? Se puede compartir esto ya que la tecnología lo permite en el día de hoy.
Sí, tienen la página, tienen, bueno, el Facebook, tienen el libro, Fuertes y Felices, yo estoy en todos lados que puedo capacitando, estuve el sábado pasado en Guernica, esta mañana me voy a San Martín, estoy, bueno, en toda Argentina y demás estoy, bueno, a esperar 2 meses más por el tema de problemas de salud que tuve para volver a viajar en avión, pero ya estoy volviendo a todo lo que es el exterior. Pero ¿sabes lo que yo quisiera proponerle a tu audiencia, si me permitís?
¿Cómo no?
Que piensen cuántas conexiones positivas han tenido con sus hijos en los últimos 3 días. Porque a veces pensamos que les damos tiempo, pero a veces estar no significa estar disponible, ¿no? Estar físicamente no es estar conectados emocionalmente. Entonces, que piensen cuántas conexiones reales positivas han tenido con ellos en los últimos 3 días. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con ser animadores infantiles ni tener que generar diversión todo el tiempo. Pero lo más importante en la infancia es el vínculo que nosotros generamos con los chicos. Es el poder mirarlos, es sonreírles, es hablarles, es cantarles, es que estén, también poner límites saludables, por supuesto. Pero como papás tenemos que trabajar la conexión con los chicos. Si no, perdemos la influencia y dejan de respetarnos. Y ahí es donde surge el no me hace caso, nunca sé lo que le pido, y la pelea constante. Entonces, para que los chicos respondan, tienen que sentir una gran conexión con el adulto. Por eso desde Radio María proponemos este tema del espacio especial con los chicos. El secreto, creo yo, detrás de hijos felices son papás que han sabido conectarse con ellos, que pudieron aprender a controlar sus emociones para que estas emociones no les jueguen en contra. En definitiva, han podido hacer todo lo que les pedimos todos los miércoles, y es que aprendamos a responder en vez de reaccionar. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que trabajar en nosotros como adultos. Si nosotros queremos cambiar la historia, tenemos que aprender de nuestros errores y avanzar. Si no, la historia inevitablemente se repetirá. Y esto no quiere decir culparnos por las cosas que hicimos mal en el pasado. Lo que pasó, pasó. Como decimos siempre, nadie se levanta un día y dice, qué buen día para complicarle la vida a mi hijo, qué buen día para lastimar a mi hijo. Nosotros somos nuestras circunstancias. Si en algún momento notamos que hemos hecho algo mal, pero que hoy nos arrepentimos, o tal vez que hemos aprendido que hay mejores maneras de hacer las cosas, listo, buenísimo, capitalizamos esto y seguimos adelante. Pero me parece que es importante esto, ¿no? De volver a pensar, ¿no? En los últimos 3 días, ¿cuántas veces me conecté positivamente con mis hijos? Y tal vez nos damos cuenta que ni siquiera tuvimos esos 10 minutos de los que decíamos hoy, ¿no? Que parecen poquitito, pero a veces ni siquiera hemos tenido esos 10 minutos de conexión absoluta con ellos.
Así es. Silvia desde Olavarría dice, hola, qué lindas son. Pregunta, ¿qué pasa si yo, mamá, puedo conectar con mis hijos, pero el papá no? Discute y se pone a la altura en diferentes situaciones cotidianas y las nenas de 13 y 16 se angustian mucho por las reacciones del padre. ¿Cómo puedo yo ayudar en eso? Besos, pregunta Silvia.
Y Silvita, primero me parece que hablando con él y viendo si él se da cuenta que esto pasa, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta, nosotros esperamos que el otro piense o siente igual que nosotros, y nos olvidamos que el otro es otra persona, con sus expectativas, con sus necesidades, con sus historias, con sus preconceptos. Entonces, de la misma manera que nosotros queremos que ustedes tengan un tiempo especial con los hijos, me parece que también está buenísimo tener un tiempo especial con nuestras parejas. Cada tanto yo tengo un rato especial con Miguel, ¿no? Y de repente me lo secuestro y me lo llevo a tomar algo, o me lo secuestro y, no sé, vamos a caminar. Entonces me parece que tener momentos especiales, no solo con los chicos, con nuestras parejas, también hace que nos acerquemos y que podamos hablar juntos de aquellas cosas que nos parecen importantes para nuestra familia y para educar a nuestros chicos, porque tenemos que aprender a consensuar y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Porque si no, te pasa lo que pasa en muchísimos hogares. El chico especula con que mamá me dijo que no, pero papá seguro me va a decir que sí. O peor aún, cuando un adulto desautoriza al otro delante de los chicos. Sí. Tenemos que aprender a trabajar como equipo en esto de educar a nuestros chicos. Porque si no, los chicos no saben dónde están parados. Los chicos están perdidos y los chicos necesitan esta certidumbre, ¿no? Porque les va a dar seguridad. Entonces yo te diría, Silvia, que vos hables con tu esposo, que vos le cuentes qué te pasa a vos sin cruzarte de vereda. ¿Qué significa sin cruzarte de vereda? Si yo le digo a Miguel, mi esposo, vos no me querés, vos no me mimás, y él me dice, estás equivocada. Hace 10 días me acuerdo perfectamente que te puse un dedo en el hombro, y yo no puedo hacer nada con eso. Porque yo le siento, no me siento mimada, no me siento reconocida, no me siento querida, entonces le estoy hablando desde lo que yo necesito y desde lo que yo siento. Y ahí pueden tener una charla honesta, en donde vos podés decirle, mira mi amor, yo lo que siento es que las nenas te tienen miedo, yo no quiero que tus hijas te tengan miedo, a mí me encantaría que podamos nosotros generar un hogar de seguridad, donde ellas sientan que las que estamos incondicionalmente para ellas, porque a vos pensás que te pasa esto, o qué hace que vos no puedas conectarte de otra manera, y tal vez que vamos a ver miedos, o vamos a ver que no se da cuenta, o vamos a ver que le está corriendo todo el día, y a partir de ahí podemos resolverlo. Pero acordate lo que dijimos hace un ratito, si nosotros no cambiamos ciertas cosas, la historia inevitablemente se va a repetir. Entonces, si nosotros no podemos hablar con nuestras parejas y tratar de cambiar lo que está pasando, ¿por qué pensamos ingenuamente que las cosas van a cambiar por sí mismas?
Total. Otro mensaje dice, hola, tengo muy buena relación con mi hijo mayor, tiene 13 años, y hablamos mucho, pero con mi hija, que justamente hoy cumple 10 años, le mandamos un fuerte abrazo, me cuesta mucho conectar, porque me cuesta ser clara en lo que dice. Ella se enoja mucho, creo que es porque no conectamos, y cada vez que me cuenta alguna cosa y yo no la interpreto como ella quiere, se enoja y no quiere volver a contarme qué sucedió. Sé que con ella tengo menos paciencia, pero ¿qué hago? Pregunta esta mamá. Y en esto, Laura, sumo aquellas experiencias que en algún momento nos ha llegado. ¿Por qué con este hijo puedo conectar y me resultan ciertas herramientas y yo aplico las mismas herramientas con otro hijo y no me resulta? ¿Cuál es la respuesta?
Hijos, y justamente porque son diferentes. Exacto. De la misma manera que nosotros no podemos esperar educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, porque son tiempos diferentes y los chicos son diferentes, tampoco te va a servir las mismas herramientas que utilizaste para educar a un hijo para educar al otro, porque cada uno de nuestros hijos es diferente y algunos necesitan más tiempo y algunos necesitan trabajar algunas cosas que no estás trabajando o que nunca necesitaste con el otro, porque son diferentes. Entonces yo, ¿cómo se llamaba esta señora?
No dejaba su nombre.
Bueno, no dejaba su nombre, déjenos su nombre, así podemos personalizarlo.
Dejen el nombre y desde dónde nos sintonizan.
Dale, entonces, bueno, a esta mamá lo que yo le puedo recomendar es que, primero, ¿te acuerdas el ejemplo que dimos del oxígeno, la máscara de oxígeno que la damos sí. todos los miércoles?
Sí, primero cuando hay que poner el oxígeno, un avión, primero nosotros. Sí, pero nosotros, cae la máscara, que nunca les pase, pero si cae la máscara...
Está pensando lo mismo, está pensando lo mismo.
Que nunca les pase. Si cae la máscara, primero el adulto se tiene que poner la máscara, para después ayudar a la criatura, porque si no, ¿cómo hace la criatura? Si le falta oxígeno a los dos, ya está. Entonces, primero, para ayudar, ayudémonos a nosotros primero y después a los niños. Así es, que ahí nunca está. Les pase, repetimos.
Entonces, te sale divino. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vas a tener que ayudarte a vos. A tener paciencia y a saber que tal vez con hijo 1 vos necesitabas X tiempo para conectar, pero con hija 2 necesitas más tiempo. Entonces vas a tener que despojarte de preconceptos, despojarte de expectativas y conectarte de corazón a corazón. Y cuando ella sienta que vos no le entendés y se empieza a frustrar, tranquilísima la tomás de un hombre y decís, mi amor, yo quiero entenderte, explícame de vuelta si mami te entiende, y te conectas, sí. y la miras a los ojos, y te parás o te sentás a la altura de ella, te conectas, que ella vea que vos realmente querés conectarte, pero si ella se frustre, vos te frustras más, es como, viste, tirarle nafta al fuego, uh-huh. cada vez se va a prender más. Entonces, a manejar la frustración, te enseña, porque se puede aprender, pero uh-huh. para aprender se lo tenés que enseñar, porque ella no sabe necesariamente manejar estas emociones. Un chico que se enoja es un chico que no sabe expresarse de otra manera. Entonces, esto hay que enseñarlo.
Más mensajes muchos, Laura. Por aquí dicen, una anécdota les cuento. Yo era la mayor nena de 5 hermanos varones. El mediodía y mis hermanos llegaban y yo me iba a la escuela. Y mi mamá compartía con todos solamente 5 minutos, todos juntos, pero no me escuchaba a mí. ¿Qué es lo que hice? Traje a la mesa un reloj despertador y lo hice sonar con su alarma. Mis hermanos se callaron y yo pude decir lo que necesitaba antes de irme a la escuela. Wow, esto es tipo Anita y la CPU, ¿no? Impresionante. Claro, ahí está. Recursos que los mismos pibes dan y nosotros, si no interpretamos esta señal de alarma, esto es literal, esta señal de alarma, sonamos, porque ahí no estamos interpretando lo que necesitan nuestros hijos, ¿no?
Totalmente, me encantó. Bueno, siempre la creatividad y el humor, ¿no? El Total. Humor y la creatividad es lo que nos va a salvar siempre.
Absolutamente. Otro mensaje dice, buenos días, a mí me pasa con mi hija, que tiene que ir 3 veces a apoyo escolar, de 8 de la mañana a 11, y seguidamente a la escuela después de 14 a 18 horas. Veo que no rinde, y a veces cuando la hago faltar por la mañana, porque creo que lo más importante es lo de la tarde, ya recibí notas desde la escuela preguntando por qué no va. No sé si estoy equivocado. Pregunto un papá por aquí, que estoy tratando de buscar el nombre en otra parte del mensaje, pero no lo encuentro. Dice, Laura, ¿estoy equivocado? No quiero que mi hija empiece a odiar la escuela o no le guste ir a la escuela por estar tantas horas respetando, dice por aquí, a su persona, y estoy tratando de buscar el nombre y no lo encuentro.
No, pero mira, es buenísimo que nos pueda plantear esto. Mira, justamente la semana pasada yo puse en mi Facebook una columna mía sobre deberes sí o deberes no, y ahí hablaba de que los chicos están agotados, están ansiosos, sí. están estresados, porque, viste, van al colegio, si están doble escolaridad, como esta nena, vuelven, toman la leche, hacen los deberes, se bañan, cenan y se acuestan. ¿Cuándo son nenes? ¿Cuándo juegan? Claro, ¿cuándo se conectan? Claro. ¿Cuándo hacen cosas por placer? Entonces, cuanto más les carguemos la agenda de cosas que encima no genera pasión, no genera divertimiento para ellos, no genera divertimiento, se dice diversión, es que no genera cosas placenteras para ellos, y más en algún momento va a se va a notar el descontento y el estrés de ellos. Yo lo que te diría es, a mí lo que me llama la atención, mucho más de faltar o no faltar, es el tema de que tenga que ir 3 veces por semana a apoyo escolar. Porque si ella va al colegio a la mañana y a la tarde, y encima 3 veces por semana tiene que ir a apoyo escolar, hay algo que no está funcionando. Y yo lo que te diría es que vayas al colegio, que te hagas una reunión con la maestra y con la directora y con la psicopedagoga, y que les preguntes por qué tu hija tiene que ir 3 veces por semana a apoyo escolar. ¿Es que no entiendes? ¿Es que la maestra va demasiado rápido? ¿Es que se atrasa? ¿Es que habla mucho? O sea, ¿cuál es el problema por el cual no alcanzan las 8 horas de colegio? Porque si no, claramente, con esta saturación de actividades, terminan agotados los chicos y no está bueno. Entonces, independientemente de que falte a la mañana porque está agotada y porque es más importante lo de la tarde, yo creo que los chicos tienen que aprender a hacer todo. Pero estoy de acuerdo con vos, si está agotada, no puede rendir. Entonces, en algún momento es como una olla de vapor que vos vas abriendo la olla para que se vaya un poco ese vapor, que es cuando vos la haces faltar. Pero más importante que eso, a mí me parece que tenés que ir a hablar al colegio y que te tienen que explicar porque tu hija necesita 3 días adicionales de apoyo escolar. ¿Qué es lo que está pasando? Y que el colegio lo solucione. Yo soy, honestamente, yo soy muy crítica del colegio en el sentido de que el colegio muchas veces se saca el problema encima y se lo tira al padre, y no llega, y no puede, y no le sale, necesita apoyo extra. No, necesita que el colegio esté atrás de los chicos. El colegio no puede ser siempre una cubetera, en donde los chicos si entran, entran, y si no entran, viste, no sé, que se solucione afuera. El colegio tiene que aprender a hacerse cargo de todo lo que le pasa a los chicos, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel socioemocional. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta nena necesita 3 veces por semana apoyo escolar.
Así es. Aquí hay un mensaje que dice: hola, buen día. Laura, yo he tenido por muchos años el oficio de niñera y siempre consideré que durante las horas que los chicos estaban a cargo, a veces me delegaba la función de padre y debía ponerle algunos límites a los chicos y dar buen ejemplo por sobre todas las cosas. Ahora que ya no trabajo, esos niños son adolescentes y me siguen visitando y somos amigos. Ellos no me dejaron de querer, supongo porque les puse límites. Y acá venimos con otro tema, ¿no? De yo los escucho, a veces no sé qué decir, y a veces cuando se enojan no sé qué hacer por miedo de que me rechacen, y después cómo hago con el tema de la conexión, de la escucha, y hacemos toda una ensalada. Y decíamos, y vos particularmente decís, que los límites son más que necesarios en este límite, con ternura y también con firmeza, ¿no, Laura?
Esa es la clave, ternura y firmeza, o al revés, firmeza y ternura. Los chicos necesitan saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y además, cuando nosotros delegamos los límites en el otro, ponerle que el malo de la película siempre es el papá, ya vas a ver cuando venga sí. Tu papá, ahora sí. Le voy a contar a tu papá. Claramente, ¿qué rótulo le estamos poniendo al otro, ¿no? ¿Qué figura está teniendo el otro en la vida de los hijos? Y además, nosotros vamos perdiendo esa influencia. Entonces, yo siempre digo, cuando vos tenés problemas de conducta en casa, que los chicos no hacen lo que vos necesitás, o los chicos te desafían, el problema no es la conducta, el problema es la conexión. Y cuando vos perdés la conexión, perdés la influencia. Y después, como yo les decía la vez pasada, si los chicos adolescentes le dan mucha más importancia a lo que dicen sus pares en vez de lo que dicen sus padres, claramente es porque hemos perdido esa influencia. Entonces, nosotros no podemos ser un amigo de nuestros hijos y no poner límites por miedo a que no nos quieran. Esto es un tema que tiene que ver con que los chicos tienen que saber que vos estás incondicionalmente para ellos y que estás para guiarlos y que estás para liberarlos y que estás para liderar estos procesos, ¿no?, de crecimiento. Entonces me parece que es muy importante esto de asumir el rol que nos toca. Y si somos papás, somos papás para educarlos, para acompañarlos, para guiarlos. No somos animadores infantiles para hacer cosas divertidas. Habrán cosas divertidas y en algún momento tenemos que ponernos firmes, pero cuando nos ponemos firmes por un bien para ellos, porque eso también es otra cosa, ¿no? Poner límites no es ser autoritario, no es hacer lo que yo quiero que se haga porque estoy cansado, eso no es poner límites, eso es no saber manejar las emociones del adulto. Entonces, cuando nosotros sabemos poner límites justamente para ayudar a los chicos a desarrollar estas habilidades que tienen que desarrollar ahora para tener la mejor vida que ellos puedan tener de adultos, ahí estamos colaborando con ellos.
Nos quedaron un montón de cosas y mensajes de agradecimiento que ya te los paso después a tu WhatsApp, Laura, si los podés leer bien. Mucho cariño de la gente en muchos lugares. Están diciendo que en Córdoba no se está pudiendo conseguir Fuertes y Felices. Pregunta por qué, cómo se tienen que comunicar.
Mira, en Córdoba, sé que lo tienen SBS. SBS es una librería, y sé que está sí o sí, porque me dijeron, mucha gente de Córdoba me contó que lo habían conseguido ahí. Y después, si ustedes me escriben a mi Facebook, que es Laura Lewin Online, o si directamente le escriben al editorial, que el editorial es Bonum, ahí entonces les van a decir qué librerías hay en cada provincia, en cada ciudad, para que lo puedan conseguir. Y si no, me contactan a mí por Laura Lewin Online y yo les averiguo. Pero yo les quiero agradecer también todo el interés de Fuertes y Felices. Me escriben un montón de mensajes diciéndome, bueno, Fuertes y Felices es básicamente lo que estamos hablando hace 3 meses nosotros, ¿no?
Sí,
todo lo que yo les cuento lo pueden encontrar ahí en Fuertes y Felices. Yo amo mis Fuertes y Felices. Te juro que tengo, no sé si se me nota cuando hablo, la pasión, ¿no?, por el tema.
Totalmente.
Pero creo que está lo mismo en el libro y sé que nos va a ayudar muchísimo como papás, más que nada en esto de acompañarlos y más que nada en esto de poder reflexionar juntos, ¿no? Porque ser papás nadie aprendió, no venís tampoco con un título bajo el brazo. Hacer papá se aprende. Y lo bueno, a mí me encanta, me imagino que Vero, a vos también, es esto de poder acompañar a tantos papás en este camino para tratar de desdramatizar las cosas que pasan, para poder vivirlo con alegría, para vivirlo siempre con ilusión y con la esperanza de que cada día siempre puede ser mejor.
Un pasito, otro pasito, otro pasito y hacemos un camino. Qué lindo que podemos hacerlo también junto a vos, Laura, cada miércoles. Te mando un fuerte y apretado abrazo.
¿Cuánto falta para el miércoles que viene?
Y faltan unos días, pero ya estamos extrañando.
Te mando un beso enorme, gracias por todo y que te haga una semana increíble.
Igual para vos.